Ahora es, también es imposible entender una dimensión en la que no vivimos, ¿no? Y aún en la Biblia nos da unas pinceladas con brocha gruesa y aún así no lo entendemos, porque estamos intentando entender algo con nuestros 5 sentidos que a lo mejor hay más, a lo mejor hay 20, a lo mejor hay 30 sentidos. Nosotros no entendemos la dimensión en la que vamos a estar. Y es difícil explicar otro nivel de realidad. Así que los escritores de la Biblia pues usan un lenguaje poco pictórico que podemos, intentan explicarlo, ¿no? Un arcoíris rodea el trono. Y tú intentas imaginar un arcoíris rodeando el trono, ¿no? Y relámpagos y truenos y mares de cristal y esmeralda. ¿Por qué? Porque están vieron algo que ellos mismos ni podían explicar, ni podían mostrarnos. Entonces, pues intentaron a su manera, ¿no? ¿No has intentado explicarle a alguien algo que no han visto? Y tú dices, bueno, es un poco como esto, pero un poco, ¿no? Es un poco, si vas a, yo que sé, un sitio y dices, mira, pues me recordaba un poquito a Suiza, pero no del todo porque, y buscas, ¿cómo explicarles algo que no han visto? Y así es la palabra. Cuando hablan acerca del cielo, intentan explicarnos cosas que realmente no hemos visto nunca, jamás en la vida. Y lo que más se nos puede explicar es un arcoíris, que cuando lo vemos decimos, anda, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué arcoíris! Apocalipsis 4 nos dice, bueno, es donde habla acerca del mar de cristal, relámpagos, truenos. Y también te preguntas si eso me va a gustar, ¿no? Es que a lo mejor te da miedo los relámpagos y los truenos. Yo leí una explicación que me gustó, y es que ayer y anteayer estaba yo pues buscando, porque sabéis que estamos haciendo una serie del sembrador, pero yo digo, yo no quiero hablar del sembrador, ¿no? Entonces estaba yo leyendo cosas acerca del cielo, y vi un hombre dio como un ejemplo, su hijo de 4 años había escuchado que alguien fue a por de luna de miel y que lo pasó súper bien. Entonces dijo yo, y él dijo, cuando yo vaya a luna de miel, yo quiero llevar mi PlayStation. Y su padre dijo, es que no vas a querer llevar tu PlayStation. Dijo, pues entonces me voy a llevar mis juguetes. Y tu padre dijo, es que no vas a querer tus juguetes. Dijo, bueno, es que, bueno, mi amiguito, mi vecino, sí me lo llevo. No, ese menos que vas a querer que está ahí. Entonces dice, pues entonces yo no creo que me lo voy a pasar bien, ¿no? ¿Por qué? Porque está intentando hablar un niño de 4 años de una dimensión que no puede entender. Y así es nosotros cuando pensamos en el cielo y pensamos, ¿y a dónde? ¿Y qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿No? Entonces dice, no lo entendemos ahora, pero sabemos que lo disfrutaremos. El cielo nos traerá gozo increíble. Sin embargo, en un nivel más alto, más rico y más profundo del que jamás hemos experimentado hasta ahora. Y es normal no entenderlo. Es difícil explicar algo que alguien no ha visto antes. Ahora, 5 cosas que sí podemos saber con certeza. Número 1. Dios está ahí. Cristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando llegamos al cielo, nuestro Padre nos dará la bienvenida. Primero, en Juan 14, Cristo dice que Él está preparando una morada para nosotros. Que, entonces, hay una morada para nosotros. Como sigue diciendo en el Padre nuestro, ahora, sabemos que Dios está en todos los sitios, ¿no? Sin embargo, su presencia en el cielo va a ser más palpable. ¿Por qué? Porque, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces vamos a estar en un lugar donde la voluntad de Dios siempre se va a estar haciendo. Cuando nosotros hacemos su voluntad en nuestras propias vidas, cuando nosotros hacemos su voluntad como grupo, como iglesia, la presencia de Dios está con nosotros. Es algo que a veces hasta se siente, ¿no? En tu vida. Tú sientes la bendición de Dios. Tú sientes su mano sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo su voluntad. Pues te imaginas un sitio, y eso a veces que lo hacemos. Te imaginas un lugar donde la voluntad de Dios siempre, ¿Se está haciendo? El resultado de la voluntad de Dios siempre siendo hecha está descrito en Apocalipsis 21, 3 a 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces por fin veremos ese Dios en quien hemos creído y anhelado. Y cuando le veamos, entonces va a ser fácil adorar. Claro, ahora nos imaginamos intentando adorar una eternidad y decimos: no sé si voy a poder, no sé si me va a gustar. Sin embargo, estando ahí va a ser otra cosa. Por fin vemos a ese Dios en quien hemos creído y hemos anhelado ver. Yo creo que el hecho de simplemente estar con Él va a ser suficiente cielo, ¿no? Sin cualquier cosa más. Número uno es que Dios está ahí. Número dos, el cielo es un sitio hermoso. Que Dios es el arquitecto, el constructor, dice en Hebreos 11:10, y usa materiales que ni nosotros podemos imaginar. La Biblia usa palabras descriptivas, como ya hemos dicho, como esmeralda, cristal, oro, perlas, intentando explicarlo. No sé qué has visto tú en el mundo. Yo he tenido el privilegio de viajar un poco y he visto cosas que me han dejado con la boca abierta, ¿no? El Gran Cañón o Suiza en verano, estos sitios, y dices, no tienen comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Número tres, en el cielo vamos a estar rodeados de personas fantásticas. A ver, piensa en todo lo que te hubiera gustado que hubiera sido tu familia. ¿Sabes? Ese eterno, vuelve a casa, vuelve por Navidad. Ese sentimiento que te da esos turrones, solo verlos en la tele, ¿no? Que dura muy poco en la vida. Puedes tener una familia fantástica, pero hay pocos momentos cuando todo va bien, cuando todo es paz y armonía, alegría y diversión, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aquí plantadas los pies en este mundo. Pero imagínate esos momentos . Te va a encantar tu familia en el cielo. Esa persona que tienes a tu lado a veces que es un poco... En el cielo va a ser perfecto. Entonces no vas a tener ningún problema. Ni él contigo, ni tú con él. ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos en el cielo. Y ese calor de amigos, de familia, del que sientes a veces, es armonía que va y que viene hasta en las mejores familias. Ahí va a durar para siempre, porque Cristo llama al cielo la casa de mi Padre. Serán personas con las que queremos estar. ¿Por qué? Porque han visto al Señor, y cuando ves al Señor, eres como Él es. Número cuatro, en el cielo comenzamos de nuevo. Cuando nos despertamos en el cielo va a ser un ¡wow! Y solo empieza la eternidad. Nos gustan las cosas nuevas a todo el mundo. ¿No te gusta el olor de coche nuevo? ¿No? El olor de ropa nueva, de casa nueva, de pintura nueva. ¿Qué? Nuevo. Nos gustan las cosas nuevas. Las nuevas experiencias. La novedad. No nos gusta el aburrimiento. Que sabes, eso es a veces lo que trae la depresión. Levantarte por la mañana y saber justo lo que va a pasar en las próximas 24 horas. ¿Sabes? Aquí no va a haber, aquí no va a haber ninguna sorpresa. Y te puedes deprimir. Sin embargo, en el cielo todo va a ser nuevo. Apocalipsis 21:5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué vamos a tener nuevo? Un cuerpo nuevo. Ahora, para algunos esto, los esperan más que otros. Depende de por dónde vas en la vida, ¿no? Si todavía eres uno de esos chicos aquí de Amistad Cristiana que se mira en el espejo todas las mañanas y dice, mira qué cosas hace Dios, ¿no? Entonces, a lo mejor eso de cuerpo nuevo pues te tiene un poco, ¿para qué, no? Pero hay otros que están diciendo, un cuerpo nuevo, y más los que sufren enfermedad. Un cuerpo nuevo. Eso que les dolía, ya no les duele. Qué fantástico, ¿no? Hasta los dolores pequeños que tienes. Ay, ay, no, no, ya no. Ya no. Cosas nuevas. Cuerpo nuevo. La Biblia usa esta comparación. Dice que si ahora nuestro cuerpo es una tienda, como una tienda de campaña, en el cielo será una casa. Segunda de Corintios 15, 42 a 44, dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Seremos inmortales, no se gastarán estos cuerpos. No estarás ya los de mi juventud, ¿sabes? Estás, a ver, hay la gravedad, hay la gravedad. ¡No! Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Serán gloriosos. Por fin te gustará cómo te ves. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. No habrá fatiga, cansancio, agotamiento. Va a ser otra cosa. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Seremos espirituales. Por fin no tendremos límites. ¿No te sientes limitado con tu cuerpo, con tu inteligencia, con tu comprensión? Dices, es que esto no me entra. Y no, ya no tendremos límites. Ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestro espíritu. También tendremos, además de un cuerpo nuevo, una naturaleza nueva. Seremos tan puros como Jesús. En 1 Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le vemos como Él es. Si ahora, en este mundo, entre que más le vemos, más nos transformamos como Él es. Si realmente empezamos a ver lo que es, lo que desea, lo que quiere, su sacrificio y todo por nosotros. Y ahora mismo nos hace cambiar. ¿Te imaginas? ¿Solo te imaginas? Cuando lo veas cara a cara y serás como Él es. Otra cosa, una vocación nueva. ¿No te gusta tu trabajo? No te preocupes. Que un día sí te va a gustar. Las cosas cambian. No sabemos lo que vamos a hacer en el cielo. Desde luego tocar arpas por la eternidad, no. ¿No? Desde luego. Si no, no sé si me apunto, ¿no? Pero sí, Dios es un Dios tan creativo y Dios siempre está creando. Y yo no me puedo imaginar un lugar eterno, estático, sin movimiento, sin crecimiento, sin creación, sin cosas que crecen y que cambian. Sí sabemos, hay, en la Biblia dice, Pablo dijo que juzgaremos ángeles, que vamos a reinar, otra vez no tendremos limitaciones. Todo eso con algo nuevo en el cielo. En el cielo todas las cosas son hechas nuevas. 5 de las cosas que estamos seguros del cielo, experimentaremos contentamiento sin temor. Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni jamás, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Lo que causa lágrimas no va a existir. desde lo más superficial que te hace llorar, ¿sabes? Quedarte sin gasolina o que se te rompa la lavavajillas o que te quemes con la plancha o que pierdes las llaves. Yo no te conozco, pero tú sabes cuándo has llorado en solo, ¡ay, las llaves!, ¿no? Todas esas cosas, desde esas cosas más superficiales hasta las cosas más profundas que rompen tu corazón, ahí no van a estar. Él secará cada lágrima. No habrá temor. Nada te frenará. Hasta experimentaremos un gozo relajado y completo. Salmo 16:9-11 dice: por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ahora sabemos que este es un salmo profético hablando de Cristo. Sin embargo, lo podemos aplicar a nuestra vida. En su presencia hay que plenitud de gozo. A tu diestra deleites para siempre. Que en el cielo ya no va a existir el remordimiento ni temor a pérdida. Los ladrones no pueden entrar y robar nuestro gozo, ni la polilla se puede comernos poco a poco la fe una vez ahí. Mateo 6:20 dice: sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Hebreos 12:28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Ahora tú puedes decir: bueno, pues 5 cosas que hay en el cielo, muy bien, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida aquí en Madrid? ¿Qué tiene que ver el cielo? ¿Y qué? ¿Existe? Me puedo emocionar con la idea de algún día estar ahí, pero ¿qué diferencia marca en mi vida hoy? ¿Qué tiene que ver con mi día hoy? ¿Qué efecto tiene mientras que vivamos esta semana y la que viene y el próximo? Pues puede afectar nuestras vidas de muchas maneras. 1, sabiendo que hay un cielo, puede guardarnos de hacer o tomar decisiones equivocadas terribles con nuestra vida. Hay personas, y a veces nosotros mismos ponemos esfuerzo, todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, en metas o placeres de corto plazo. Y hemos visto que o hemos sufrido nosotros, la persona que lo ha hecho ha sufrido sus familias, hemos visto el efecto que ha tenido cuando las metas de corto plazo son más importantes que los valores de largo plazo. Entonces, cuando tomamos en cuenta el cielo, tenemos que hacernos algunas preguntas cuando estamos tomando decisiones. ¿Esta decisión es sabia? ¿Estoy haciendo lo importante? ¿Debo estar viviendo para otras cosas o debo estar viviendo de otra manera? ¿Hay algo más importante por lo cual debo vivir y prepararme? También pensar en el cielo te recuerda que el pecado puede tener consecuencias eternas y que la gratificación instantánea que trae el pecado no compensa. Las cosas, las sensaciones no duran para siempre, el cielo sí. Yo quiero gastar mi energía en las cosas que van a durar para siempre. Entonces mira a tu alrededor. ¿Qué hay? ¿Hay algo en este local que va a durar para siempre? La persona que tienes a tu lado. Las personas a nuestro alrededor son eternas. Debemos invertir nuestra vida en ellos. Lo único eterno que tocamos todos los días son las personas. Esos hijos que viven en tu casa no son una molestia. Van a vivir para siempre. Conocí una persona en, en el último viaje, que me dijo que sus nietos eran la recompensa que Dios le había dado por no matar a sus hijos. Pero esos chicos en tu casa son eternos, van a vivir para siempre. Esa persona con que tratas en el bar o en la panadería, en el trabajo, son eternos. Son eternos. Entonces, la primera cosa que afecta en nuestras vidas es que puede guardarnos de hacer cosas tontas, invertir nuestra vida en cosas que no importan. Número dos, la segunda respuesta de qué tiene que ver el cielo con mi vida diaria es que nos recuerda que nuestra vida diaria tiene significado. Es fácil pensar que lo que hacemos día a día no tiene significado. ¿Quién se da cuenta? Dices, ¿quién se da cuenta de lo que hago? Trabajo, voy a casa, trabajo, voy a casa. El cielo nos recuerda que no solo somos importantes porque vamos a vivir para siempre, sino que también lo que hacemos es importante. Cada paso que tomamos en obediencia, cada vez que escogemos lo bueno en vez de lo malo, cada vez que escogemos una vida de gratitud en vez de queja, cada vez que perdonamos cuando no tiene sentido, cada vez que invertimos en la obra de Dios con nuestro dinero, nuestro talento, cuando podríamos haberlo gastado en nosotros mismos, todo esto aumenta nuestra inversión en el cielo, lo que estamos sembrando para la eternidad. En Mateo 6, 19 a 21 dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. La tercera cosa, la tercera respuesta es que sabiendo que hay un cielo, nos puede consolar cuando las cosas son difíciles. Ahora, yo no estoy de acuerdo con personas que han dicho, bueno, claro, el cristianismo te ofrece un cielo, un más allá, para que aquí te aguantes lo que sea y que no luches para la sociedad y que aceptes. No, eso no. Aquí hay que luchar por la justicia cuando lo vemos. Sin embargo, el saber que hay un cielo consuela. Consuela saber que un día vamos a llegar a un sitio perfecto del que hemos hablado. El cielo nos recuerda que hay un lugar inamovible, que aquí todo se puede tambalear, pero hay un refugio firme. Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, no debemos esperar el cielo en la tierra, pero sí debemos esperar el cielo después. Puede que estés enfrentando cosas difíciles, ¿no? Mudanzas, sin dinero, con problemas de relaciones que parecen nunca tener fin, problemas con tus hijos, soledad, desánimo, lo que sea. Pero el saber que hay un cielo no te quita ese dolor, pero sí nos da una esperanza de un día nuevo, un día que vas a despertar en un mundo nuevo y se te va a olvidar el dolor. Los que han confiado sus vidas a Jesús tienen lo que la Biblia llama una herencia. Sus nombres están escritos en el libro de la vida y el testamento de Dios. Tú estás escrito ahí. Todos participaremos en su patrimonio si tú estás inscrito en la familia de Dios. Si tú has aceptado lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo dijo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Según Pablo dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando las cosas cuestan, es consuelo saberlo. mientras tienes tus pies firmemente plantadas en este mundo, para un segundo y piensa en lo que viene. Está ahí. Es maravilloso y puede cambiar tu día hoy. Yo creo que con la ida de nuestro amigo y hermano Paco, muchas personas, especialmente su pandilla, se han estado planteando cosas esta semana que son importantes plantearnos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo estás tratando al que tienes a tu lado? ¿Sabes lo que? Una de las cosas más difíciles de la vida es lo incierto, que es todo. De hecho, Beatriz y yo estábamos en IKEA el jueves, ¿vale? Ahí estábamos las dos comiendo y un hombre joven que tendría 35 años, por ahí, tranquilamente fue a comprar, yo qué sé, una estantería, un colchón, y casi se muere enfrente de nosotros atragantado con una, yo qué sé, una albóndiga sueca. No sé. Casi se muere. Estaba yo ahí. No reaccioné muy bien, ¿no? Pero claro, entre tres hombres que lo cogieron, que nadie ni sabía lo que estaba haciendo, ni cómo lo cogieron de los pies, ni se estaba muriendo. ¿Te imaginas? Tú vas a IKEA a comprar una vela y te encuentras con la eternidad. No es para asustar a nadie ni deprimir a nadie, pero es para decir que tenemos que andar con los ojos puestos en lo que realmente vale y dejarnos de tonterías y de cosas que van a pasar. Dejar de esas ofensas que pasado mañana ni te vas a acordar por qué te ofendiste. Y esa persona que te cae mal pero no te acuerdas por qué, déjalo. Esas ofensas porque las personas no hacen las cosas como tú quieres o cuando tú quieres. Y te pasas la vida ofendido, malagradecido, antipática. Es tiempo de madurar. Es tiempo de levantar nuestra mirada a lo que importa. A lo que vale. No sabemos cuánto tiempo tenemos aquí. No sabemos cuánto tiempo tienes la persona a tu lado. No sabes cuánto tiempo tienes a las personas en tu casa. Ahora, claro, nosotros oramos, creemos por larga vida para todo el mundo. Y pensamos que Dios desea que vivamos vidas plenas, llenas de gozo, llenas de diversión, llenas de alegría, llenos de una vida plena. Y si tú vienes a Amistad Cristiana y tú nos conoces, sabes que nos gusta divertirnos. No andamos con caras religiosas largas y tristes. Pero sí, ¿qué es lo que Dios te está diciendo esta mañana? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho esta semana? Vamos a seguir con la reunión, vamos a compartir juntos la Santa Cena. Va a pasar Pedro y va a leer en Corintios acerca de la Santa Cena. Tranquilos todavía, pero vamos a hacer algo diferente esta mañana. Tú vas a tomar el pan y vas a tomar el vino. Y una vez que oran por el pan, compártelo con la persona que está a tu alrededor. Cambia con alguien, porque esa persona es parte de tu cuerpo, es parte de tu familia, va a vivir para siempre, va a vivir para siempre. Todos los que estamos aquí viviremos para siempre. ¡Qué consuelo, qué maravilla para los que conocen al Señor! Y si tú estás aquí esta mañana y tú no estás seguro de la vida eterna, cuando tú tomas el pan, cuando tú levantes la copa que simboliza su sangre, recíbelo con gratitud, con humildad y reconociendo que eres pecador, que necesitas su perdón, que quieres ser parte de su familia, que quieres vivir una vida para siempre en la presencia de Dios. Señor, te amamos. Pedro, si quieres pasar. Te amamos esta mañana y te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Vamos a ponernos de pie y pasar por... ¿Kenny, quieres pasar? A ver, ¿cómo lo hicimos la última vez? ¿Pasáis aquí por en medio, los de aquí? ¿Hay atrás? ¿Está preparado atrás? Y los de atrás podéis acercaros a la mesa en cada lado de ahí. Y los que están aquí abajo, pasen a recoger pan y una copita. Luego pueden volver por los lados, así no nos atascamos. Pasa Julie y los de atrás empiecen a pasar, ¿vale? Y luego por aquí. Gracias, Dios.
Si tú estás de visita y Jesús es alguien más, si Él es tu Mesías, tu Salvador, si la muerte de Jesús ha cambiado tu vida, si su resurrección ha cambiado tu manera de pensar, si ha cambiado tu vida por dentro, puedes participar de la Santa Cena con toda confianza. Si Jesús es tu Señor, tienes esa seguridad de salvación, puedes participar con nosotros. vosotros, tenéis las manos ocupadas ahora. Dice en 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La muerte de Jesús ha hecho posible que todo lo que hemos estado escuchando sea una realidad y una expectativa. Jesús ha abierto un camino para que podamos disfrutar del cielo y podamos disfrutar de su vida y una vida abundante aquí también. Así que vamos a dar gracias y vamos a tener presente la obra de Jesús por nosotros. Vamos a dar gracias por el pan, Miguel Ángel. Podemos tomar el pan. Y podemos levantar la copa y Enrique nos guía en oración, en acción de gracias.
Gracias, Dios. Te damos gracias por tu obra, por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo, por lo que hay por venir. Te damos gracias, Dios, por tu familia alrededor del mundo. Cada persona que dice que Cristo es Señor, es hermano nuestro. Da igual sus etiquetas o de dónde viene, su trasfondo, su manera de alabar. Gracias, Dios. Te amamos.
Recibe hoy.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pues le hemos alabado. Vamos a terminar alabándole con la ofrenda, porque no le hemos recogido todavía. Y José Mari quería compartir una poesía.
No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este es un soneto, es una joya de la literatura universal, lengua castellana, es famosa. Y yo creo que es digno de imitar este amor incondicional a Dios, no por lo que vayamos a recibir, que es mucho, y es inevitable que eso sea un gran estímulo para nosotros, el cielo, igual que un estímulo negativo el infierno. Quería darle un poco la vuelta a la última parte de este soneto y pensar como si Dios nos dijera, que no creo que fuera posible: no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo cierto es que Dios sí espera cosas de nosotros. Él es el único que puede conjugar el verbo amar en imperativo. Él es el único que merece todo de nosotros. Así que vamos a dar a Dios por lo que Él es. Y vamos a dar a Dios porque Él ha dicho que demos de nuestros bienes materiales. Porque Él es digno, y Él es digno de nuestro amor, de nuestra gratitud y de nuestra obediencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu perfecto amor. Solo tú tienes un amor perfecto, único, eterno, constante. Señor, gracias por este gran amor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que tú nos das, por lo que tú significas para nosotros. Te amamos, te reconocemos. Señor, todo lo que hemos recibido es tuyo y de ello te damos. En el nombre de Jesús, amén.